The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado, Padre.
Ah.
Sí. Ah. Y Padre, ¿por qué estamos pregrabados este fin de semana?
Lo estás diciendo para que yo admita la culpa, ¿verdad? Este fin de semana vamos a estar en Santa Eulalia. Hay un adiestramiento arquidiocesano para todos los coros y ministerios de la renovación carismática. Luego entonces vamos a estar todo el día apoyando el sentido litúrgico de nuestras misas dentro de los coros que están familiarizados con la renovación carismática católica.
Qué bien, padre. Y bueno, ¿hay alguna otra noticia que gusta compartir con nosotros hoy día?
Pues mira, aparte de este día, ¿verdad?, de formación uh-huh. para nuestros hermanas y hermanos carismáticos, continuamos moviéndonos con los programas de YouTube. Tú sabes que hemos estado haciendo reflexiones uh-huh. cuaresmales, que las tenemos en YouTube. Y tenemos ya las 4 semanas en español, ¿no? Y si queremos contactarnos, Alejandro, ¿cómo le hacemos?
Pues todo lo que tienen que hacer es ir al internet. Nuestra página, nuestro sitio web es archchicago.org. Ahí pueden ir a un botoncito que dice Spanish o en español. Y hay una sección que dice Recursos Cuaresmales. Ahí van a encontrar la lista de todos los videos. Ahorita vamos a tener las primeras 4 semanas. De la cuaresma ahí montados en YouTube.
Así es, así que anímense y vamos a reflexionar sobre la cuaresma a través del YouTube. Otra de las cosas, Alejandro, que tenemos es el Congreso Familiar de Camino y Esperanza. Congreso Familiar de Camino y Esperanza el sábado 4 de abril.
¿Y dónde se va a llevar a cabo, padre?
Tengo entendido que en San Estanislaus, Kafka. Okay. Por favor, y si no es cierto, no me demanden. Pero estamos en San Estanislaus, okay. Kafka, el Congreso Familiar Camino y Esperanza. Aparte de eso, tenemos la cena uh-huh. del aniversario de Casa Jesús.
Casa Jesús,
en el mes de abril, sábado, 25 de abril, tiene un aniversario de 22 años al servicio de la arquidiócesis y de la iglesia local de Chicago. Casa Jesús celebra 22 años en el Hotel Palmer House. Hotel Palmer House, aquí en el centro. Así que anímense y para más información o llaman a Casa Jesús o pueden llamar a mi oficina para más información.
Muy bien, muchísimas gracias, padre. Bueno, quería introducir a uno de nuestros invitados del día. Tenemos dos, así es que si notan que estamos hablando un poco, con una rapidez, es porque tenemos mucha razón por estar emocionados. Aquí tenemos el padre Brendan Curran, es el párroco de la parroquia de San Pío V en Pilsen. El padre Brendan también es miembro de los sacerdotes pro justicia para inmigrantes. Él está aquí para promover un evento que se va a llevar a cabo hoy mismo, esta tarde. Bienvenido, padre. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien. Gracias.
Gracias por estar aquí con
nosotros.
Bienvenido,
ciertamente. ¿Y cómo está el grupo de los sacerdotes para la justicia por los inmigrantes? ¿Cómo van?
Estamos nosotros muy unidos, entusiasmados para celebrar y recordar nuestra unidad en fe, tratando de responder al llamado de Dios.
Amén, amén.
Gracias.
Recuerden, Radio Escuchas, que sus padrecitos están con ustedes. Este grupo está muy dedicado a que se haga justicia, a que se haga lo que es justo y lo que es bueno, particularmente para nuestros inmigrantes en este caso.
Y después de nuestra entrevista con el padre, vamos a tener también con nosotros al señor Marlon Medina. Marlon es gerente del área de salud de Catholic Relief Services, una agencia de la Arquidiócesis de Chicago, de la Conferencia de Obispos en Honduras. Y él está de gira en todos los Estados Unidos, está llegando a varias ciudades aquí. Y él nos va a hablar un poco del trabajo que está haciendo en Honduras por la coordinación de CRS a través de la generosidad de personas católicas aquí en los Estados Unidos.
Así es, nuevamente llevando el mensaje de que somos católicos aquí en Chicago, somos católicos en los Estados Unidos, en la América Latina y católicos en el mundo.
Bueno, padre, ¿qué le parece si continuamos con nuestra tradición con la lectura de este evangelio del domingo?
El cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, una de las historias más interesantes del Antiguo Testamento es la unción del rey David. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta llama a los hijos de este patriarca, el patriarca le demuestra al profeta todos sus hijos, los más grandes, los más fuertes, los más idóneos y adeptos a llevar a cabo esta misión. Y el profeta, uno por uno, los va negando. No, el primero no, el segundo no, el tercero no. Y finalmente el profeta pide por el más pequeño, pide por el más joven, pide por aquel que ni siquiera fue invitado. Y tan pronto se presenta el más pequeño, el más joven, el más vulnerable, ese es David. Y el profeta Samuel exclama: aquí está, este es el primer rey de Israel. Este es el que tiene que ser el ungido. Fíjate cómo, de una manera indirecta, el amor de Dios es ciego. El amor de Dios no hace distinciones de que si eres más grande, de que si eres más pequeño, de que si eres más rico, más pobre. El amor de Dios es para todo. Dios nunca se deja llevar por las apariencias. Dios no se deja llevar por agendas personales y no se deja llevar por ciertas prerrogativas. Dios simplemente abre su corazón y abre su gracia salvífica para todos, porque todos estamos llamados a ello. Y de esa misma manera pasa con nosotros. Dios, sin tomar en cuenta nuestra fragilidad, que somos vulnerables, que somos pecadores, que a veces simplemente no nos merecemos esto o lo otro, que tenemos unos malos hábitos, quizás una vida pecaminosa, aún así Él nos llama a ser sus hijos. Aún así, en medio de nuestro pecado, Él quiere que tú y yo nos salvemos y que podamos decirle sí a Él y a la vida eterna. Cuando el aceite de la salvación nos ungió en nuestra pila bautismal el día de nuestro bautismo, Dios nos marcó. Dios nos señaló con ese aceite y nos dijo: tú me perteneces, tú eres de mi propiedad, tú eres mío, recibe la luz de Cristo. Recordemos eso, hermanas y hermanos. Ese día fuimos marcados para Cristo y fuimos bañados en luz para que podamos ver y para que otros puedan ver también. Y es en el Evangelio donde vemos ese juego de luz y de oscuridad, de luz y de sombra. Fíjate cómo Nicodemo va a ver a Jesús. Nicodemo va a encontrarse con nuestro Señor. Y claro, siendo un hombre muy importante y siendo un hombre con estatus en la sociedad, él no se podía dar el lujo de verse en compañía de una figura tan controversial como Jesús. ¿Qué hace él? Va en la noche. Y la noche es oscuridad. Y dentro de la oscuridad, en su noche, el corazón de Nicodemo pide preguntas. El corazón de Nicodemo quiere saber qué es necesario para la salvación. ¿Cómo es posible que uno tenga que nacer de nuevo? ¿Qué significa el tener que nacer de nuevo? El espíritu de él está sediento, está hambriento. Él quiere ver, él quiere recibir la luz. Y Jesús, con mucha paciencia, entra en un discurso con Nicodemo. Entra en una discusión con Nicodemo, porque Jesús quiere que Nicodemo pueda ver. Jesús quiere que él viva en la luz. Él quiere que él se salve. Tan sencillo como eso. Y después de este intercambio, después de ese encuentro con Cristo, Nicodemo sale de esa casa al rayo del día. Sale de esa casa en la mañana. Sale de esa casa a la luz de un nuevo conocimiento de que Dios quiere que él se salve. Y de esa manera, el encuentro con Nicodemo es un modelo de cómo tenemos que ir a la luz. Y tenemos que hacer preguntas. Y tenemos que investigar sobre nuestra fe. La fe tiene que nutrirse. La fe tiene que alimentarse. En muchos casos nosotros podemos ser católicos de cuna, ¿verdad? En nuestras cunitas, ahí mamá iba rezando el Padre Nuestro, ¿verdad? Jugando juguetitos y esto y lo otro, mamá y papá enseñándonos el Ave María, el pesebre en Navidad, ¿no? Las velas en San Blas de la Candelaria, la imagen de la Virgen y demás. Pero eso es el principio. No nos podemos quedar en una fe heredada. La fe la recibimos y tenemos que hacerla nuestra. La fe la recibimos y tenemos que hacerla personal. Porque la vida se complica. Y la vida te pone retos. Y la vida te hace preguntas. Y te coloca en posiciones que te obligan a decir: ¿en qué creo? De ahí que esa fe tiene que ser alimentada. Esa fe tiene que recibir esa comida, esa leña, ¿no? Para que ese fuego pueda arder aún más y no se apague. Y la fe viene por diferentes maneras. Ciertamente, yendo a misa los domingos, escúchame, tú que me estás escuchando en este momento, señor camionero, que vas conduciendo hacia Indiana a llevar tu carga, señora ama de casa, que estás preparando el desayuno para los niños, jovencito que me escuchas y te estás haciendo el que no estás escuchando este programa, escúchame, la fe comienza con ir a misa, ve a misa mañana. Haz ese movimiento, que si el coro está desafinado, ve más allá de eso. Que si la comadre se equivocó en la lectura, ve más allá de eso. Que si el padrecito allá está un poquito aburridito, ve más allá de eso. Y no permitas que las apariencias te roben ese momento, ese encuentro con tu Cristo Eucarístico. La fe también tiene que ser alimentada con sacramentos, la reconciliación. No, hay que ir a nuestra confesión, hay que reconciliarse formalmente con nuestro Dios y la iglesia. Muchas iglesias aquí en Chicago están dando servicios de reconciliación, me consta. También quiere decir que esa fe hay que buscarla en la formación. Ahora mismo, hoy que estamos en Santa Eulalia, ¿qué están haciendo estos coros de la renovación? Alimentando la fe. Tratando de entender por qué su ministerio está basado en que Cristo nació, vivió, padeció, murió y resucitó por ti y por mí. ¿Para qué? Para llevar a su santa iglesia hacia ese horizonte que llamamos Dios. Así que mientras más formación, retiros, talleres, actividades que se dan en la parroquia, ¿no? A veces llevamos las reliquias de los santos mártires cristeros o del Beato Charlie. A veces en las parroquias hay todo tipo de actividades, conciertos de música religiosa. Todo eso alimenta la fe. Ahora mismo, conéctate a YouTube y busca ahí cosas católicas, ¿no? Si buscamos YouTube para buscar, qué sé yo, los cuentos del chistoso tal, ¿por qué no? Para alimentarnos con la fe que viene de nuestra iglesia, que está siendo dada por Dios. Cristo quiere que te salves, escúchame bien. Cristo quiere que tú tengas esa relación íntima con Él a través de tu fe. Si tú abres tu corazón, si abrimos nuestros corazones, mira, Dios se luce a través de ti. Y Dios va a hacer maravillas a través de ti. ¿Qué dice el Magnificat? ¿Cuál es el canto de victoria de la Virgen? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha visto la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Ten fe, hermana y hermano. Adquiere esa relación con tu Dios y con tu Salvador. Permite que Dios sea Dios en tu vida y Él se va a lucir a través de ti. Él va a hacer maravillas. Y es cuestión de ver la luz. Y vivimos en un país que tiene oscuridad. Vivimos en un país que no necesariamente le interesa la luz. Nuestra sociedad en ciertas áreas es muy oscura. En ciertos aspectos, nuestro país, estamos viviendo una oscuridad humana increíble. ¿Qué tú me dices del bendito pragmatismo? Que cuando el pragmatismo se lleva a la exageración, puede ser horrible. Porque si no tengo que hacerlo, no lo hago. ¿Dónde estarían los líderes si no tengo que hacerlo? ¿Dónde estarían los mártires si no tengo que hacerlo? ¿Dónde estarían aquellas personas, los héroes, si no tengo que hacerlo? Así que el pragmatismo llevado a un horizonte, a una exageración, es signo de oscuridad, no te da vida. ¿Qué me dices nuestros apetitos? Esta sociedad te ofrece todo. Si quieres comer, come hasta la saciedad. Si quieres tomar, toma hasta la saciedad. Si quieres comprar, compra hasta que la tarjeta se te derrita. Y después estamos vendiendo hasta el gato para poder pagar la deuda. Eso es oscuridad. El llenar esos apetitos, ¿verdad? Sin ver más allá, es caer en la oscuridad. ¿O qué tú me dices cuando a veces nuestro ego es muy grande? Nuestro falso orgullo. Y no respetamos al esposo, no respetamos a la esposa. No consideramos a los niños porque nos creemos que somos el príncipe, la princesa de la casa, el rey, la reina. Y aquí no hay más nada que decir. Eso es oscuridad. Tú puedes ser papá en todo su, ¿verdad?, honor y responsabilidad. Tú puedes ser madre, mamá, en todo su honor y responsabilidad. Pero es para dar vida, no para quitarla. Es para apoyar la vida, no para troncharla. Hay que ver la luz. Y todos en algún momento hemos estado ciegos en algún momento de nuestras vidas. Ahí, una forma u otra, todos desafortunadamente hemos sido partícipes de esa ceguera. Y cuando nosotros tenemos un prejuicio contra una persona, eso es ceguera. Si hay racismo, es ceguera. Si tenemos algo en contra de las personas por una orientación sexual u otra, eso es ceguera. Si tienes algo en contra de una persona porque es pobre o una persona porque es rica y los ricos dicen que no van al cielo, eso es ceguera, hermana y hermano. La luz te permite ver al individuo como lo que es. Un ser humano luchando por hacer lo mejor que se pueda en esta sociedad. La luz te lleva a ti a la compasión. Por ejemplo, cuando vemos un ganguero, ¿qué es un ganguero? Si estamos totalmente ciegos, vamos a decir, eso es un criminal, eso es un bandido, esa persona no se merece nada, a la cárcel, destrúyalo, ta, ta, ta. Pero si vemos la luz, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los gangueros son chamacos con miedo. Chamacos que tienen miedo y para poder cubrir esa inseguridad, así sacan pecho y se cree que son el mero mero de la película. Y son mocosos con miedo, que hay que tener misericordia también. No estoy justificando sus acciones, escúchenme. No estoy justificando violencia, pero simplemente la luz te coloca al individuo en otra perspectiva y te ayuda a poder entenderlo para entonces ejercitar ¿qué? Compasión, misericordia. En el Padre Nuestro decimos, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Tú solamente puedes perdonar si tienes luz. Si no tienes luz, entonces no puedes perdonar. Entonces no puedes ser un humano completo. Y de esta manera, hermana y hermano, no permitamos que las apariencias nos engañen. Atención, yo te digo por experiencia propia. Mira, a mí me encantan los dulces, ¿verdad? Y cada vez que yo veo un pastel, una dona, un flan, Dios mío, yo me lo quiero comer completo, ¿verdad? Y me llama. Se ve muy lindo así con su caramelo y su azúcar. Pero si yo me dejara llevar por esa luz, hermanas y hermanos, yo estaría de 500, 600 libras y tuvieran que rodarme para poder llegar al altar. Me explico. Cuidado, hay que ver la luz. No te dejes llevar por las apariencias. Me da gracia porque siempre confiamos en que un caballero con un traje así, ¿verdad? Muy elegante, mucha cosa. Este es bueno. Y un caballero que quizás tenga un pantaloncito de mezclilla y una chaquetita así, ¿verdad? Más sencilla. No, ese no es un don nadie, ese no cuenta. Déjenme decirles que hasta los mafiosos, hasta los criminales, se visten con trajes de Giorgio Armani. No se dejen llevar por las apariencias. La luz te va a decir a ti quién es ese verdadero individuo. La sal de la tierra es los pequeños. Aquellos que reconocen que sin Dios no lo pueden hacer. No la hacen sin Dios. Un modelo de eso son nuestros inmigrantes. Aquellos que viven en la oscuridad ven en los inmigrantes e indocumentados un problema. y los que viven en la luz ven en los inmigrantes y documentados un tesoro, porque ¿quién está sosteniendo la fe en este país? La Iglesia Católica, los latinos, los hispanos y muchos de ellos inmigrantes. Atención, no nos dejemos llevar por las apariencias. La ceguera espiritual cierra la puerta a Cristo. Cierra la puerta a Dios, cierra la puerta al prójimo y a nosotros mismos. Cuando nosotros tratamos a nuestro vecino con caridad, entonces vemos la luz. Cuando nos reconciliamos con ese familiar que hace años no le hablamos, entonces estamos viendo la luz. La vida y la luz se nos ha sido dada en nuestro bautismo. Y es el poder de poder ver a Cristo en todos. Ahí está el detalle. Es esa habilidad, ese don, ese regalo de poder ver a Cristo inclusive en aquellos que consideramos nuestros enemigos. Inclusive en ellos está Cristo de una forma u otra, hermana y hermano. No te engañes, no te engañes. Pueblo de Dios, Cristo nos está pidiendo que como Nicodemo le visitemos, que como Nicodemo tengamos un encuentro personal con Él, y aunque entremos en la noche, que podamos salir a la luz del conocimiento, a la luz de la realidad de que Cristo quiere que todos nos salvemos y que estamos todos llamados a esa vida eterna, y requiere un esfuerzo de nuestra parte de romper todo aquello que no nos permite ver a Cristo en los demás y de ver esa luz inclusive a través de nuestras miserias personales. Y si esto requiere morir al orgullo, muramos al orgullo. Si esto requiere pedir perdón, pidamos perdón. Nosotros somos hijos e hijas de la luz y de esta manera tenemos que dispersar la oscuridad en nuestro mundo. Que Dios Todopoderoso nos convierta en llamaradas que reflejen la acción salvífica de Cristo, para que entonces podamos decir: ¿qué quieres, Señor? Habla, Señor, que tu siervo escucha, y podemos caminar del encuentro con Cristo a la luz.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights. Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, estoy
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamadas hasta la próxima semana. Aquí estaremos en el estudio en vivo.
Así es. ¿Y qué tal, Alejandro, si pasamos a nuestra oración, no?
Sí. Por favor, Padre, si nos puede proveer su oración por todas las llamadas que normalmente entran con peticiones y otras preguntas.
Perfecto.
Gracias.
Oremos. En este momento, hermanas y hermanos, si estás cerca de la radio, coloca tu manita sobre la radio. Y si no puedes, coloca tu corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración por tu pueblo. Y te pedimos por las familias católicas de nuestra arquidiócesis. Bendice a esos padres y a esas madres que tratan arduamente de acercar sus hijos a Dios. Bendice el corazón de esos hijos, jóvenes y niños, Señor, para que se den cuenta de que tú eres la única solución, de que tú eres el único guía en sus vidas. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en las cárceles, para que en medio de esa oscuridad de la cárcel puedan ver tu luz y se sientan invitados, Señor, a acercarse cada día más a ti. Te pedimos por nuestra juventud. Señor, bendice a los jóvenes de Chicago. Toca sus corazones, Señor, para que simplemente vean todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que sea de ti. Te presentamos a nuestros enfermos, hombres y mujeres que necesitan sanación física, espiritual, mental y emocional. Que seas tú, Señor, que con la acción del Espíritu Santo puedas llevarlos a la sanación. Te pedimos por nuestros muertos, aquellos que hoy ven el rostro de Dios, para que ellos puedan descansar en paz. Y finalmente, por este gobierno, Señor, toca el corazón de este gobierno e inspira leyes que sean más inclusivas, leyes que sean más justas y leyes que puedan permitir que la gran mayoría de nuestros indocumentados puedan contar para este país. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora vamos a presentar a uno de nuestros invitados de esta mañana, el Padre Brendan Curran, el párroco de la parroquia de San Pío V en Pilsen. El Padre Brendan también es miembro de los sacerdotes Pro Justicia para Inmigrantes y está aquí para anunciar un evento. Bienvenido, Padre. ¿Cómo
gracias.
Ha estado?
Muy bien, muy bien. Es un gusto de estar aquí. Gracias.
De nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos visitó? Ya tiene un año o algo así, ¿verdad?
Sí, un año, creo. Sí.
Qué bien.
Hace mucho tiempo. Usted siempre aquí invitado, Padre. ¿Eh?
Gracias.
¿Eh? Muy amable. Que sí. Entonces, Padre, háblenos un poquito de la Organización de Sacerdotes por la Justicia de los Inmigrantes.
Esta Organización de Sacerdotes por Justicia por Inmigrantes realmente fue fundada en el año 2005 con un sueño de varios sacerdotes que ya estaban pensando, preocupados por familias líderes de sus parroquias, qué pudieran hacer, qué pudiera hacer Jesús en medio de estos conflictos, desacuerdos, mucha realidad de inmigrante, de no tener papeles ni un futuro claro o distinto y se sienten desesperados. Formaron un grupo pensando en qué pudieran hacer colectivamente. Sabemos nosotros, especialmente por nuestro rol como líderes de nuestras parroquias, de la iglesia, si no lo haremos algo en común, no tenemos un espíritu de iglesia, un espíritu del templo de Dios. La Iglesia Católica. Entonces ya fue fundado por un sueño de varias parroquias, líderes, guiados por los participantes, las familias de su comunidad desesperados. Y ya empezaron a decir, ¿qué tal si rezamos juntos? ¿Qué tal si nosotros acompañamos a unos hasta el cárcel? ¿Qué tal si nosotros estamos llamando uno a otro abogado o abogado, buscando ayuda necesaria en desesperación y luego decidimos de hacer esta formación, pensando en rezar juntos en tiempos de cuaresma por varios años, pensando en rezar el rosario en la Plaza Federal, pensando en cómo tener una peregrinación por el representante en Batavia, al oeste de la ciudad de Chicago, quien representa o representó en este tiempo el presidente de esta casa de representantes de nuestro gobierno federal. Y luego tratando de atendernos como una unidad, como un grupo, y ya seguimos avanzando.
Una de las cosas también que me llama la atención es que se han hecho conferencias de prensa, inclusive, o sea, que la acción de los sacerdotes por la justicia por los inmigrantes ha tocado diferentes niveles, ¿verdad? Desde el nivel más inmediato, que es rezar en una cárcel, hasta el nivel más complejo, ¿verdad?, que es conferencia de prensa, y ciertamente la advocación por una reforma comprensiva a las leyes migratorias, ¿no?
Sí, es cierto. Hemos tenido tiempos de rezar por cuaresma cada semana, hasta tener una oportunidad de colectar varias tarjetas pidiendo al Congreso para reforma que tiene compasión, ¿no?, de corazón en este país, que ya representa unos de los valores principales de nuestra fe en Cristo y cómo ponerlo en práctica para cualquier resolución de este dilema nacional.
Amén. Padre, y a la luz de eso, ¿hay algún tipo de actividad específica que haga resonancia para con ese objetivo?
Sí, nosotros estamos en este tiempo rezando, pidiendo por ayuda a llamar a nuestro presidente Obama durante el tiempo de cuaresma en varias parroquias. Pero uno muy importante en que queremos dar una oportunidad a cualquier persona que se escucha en este momento de mensaje esta mañana, considera una oportunidad para tu apoyo. acompaña a nosotros. Gracias a Dios tenemos la presencia del Cardenal George acompañándonos, también con el Obispo Mans y varios líderes de no solamente de la Iglesia Católica. También nosotros incluimos varios otros ministros, líderes de otras tradiciones. Es una experiencia y una oración de varias denominaciones. Aparte, obviamente, el espíritu de la Iglesia Católica, esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, a la 1:30 p.m. en su templo, para rezar juntos por reforma ya en este país, que ya habla de compasión y del espíritu de Dios.
Y entonces el programa para esta tarde será, pues seguramente, alguno que otro mensaje por parte de ciertas personas, entre ellas nuestro señor Cardenal, ¿verdad? Imagino que el señor Gutiérrez también tendrá el piso para dar un mensaje, pero también escuchar, ¿no? Escuchar testimonios. Sí. Escuchar testimonios para hacer esto un poquito aún más real y más concreto de lo que ya es. Padre, ¿a qué hora va a comenzar esta actividad?
La actividad comienza a la 1:30, pero wow, tiene que estar temprano. Estamos esperando más que 1,000 personas evento y ya termina a las 3:00 p.m.
Perfecto. Y va a ser en Nuestra Señora de la Merced, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tenemos una dirección de dónde está localizada?
4432 North de la calle Troy en Chicago. 4432 North Troy.
Perfecto. Entonces, padre, ¿hace usted un llamado a que estemos presentes, verdad?
Necesitamos su apoyo. Recordamos, muchos de nosotros comentamos, ¿cuándo va a haber una reforma que habla de compasión en este país? ¿Cuándo podemos nosotros acompañar a nuestra familia? Este es tu tiempo. Es el tiempo para ti, hermana y hermano, que sea joven, llama a sus padres para traerte. Rezamos juntos. Vamos a tener un espíritu de oración y colectivamente celebrar nuestro acompañamiento aquí entre nosotros, especialmente en estos tiempos tan desesperados, donde se siente mucha desesperación en estos días.
Padre, ¿y por qué estamos volviendo, o no volviendo porque nunca lo soltamos en realidad, pero por qué estamos aprovechando esta coyuntura, ¿no?, política en nuestro país para recordar qué está sucediendo con nuestros inmigrantes? ¿Por qué lo estamos haciendo?
Estamos haciendo ahora por una razón muy, muy clave. Uno en particular es que ya recién hemos elegido un presidente, el presidente Obama. Rezamos por él, su familia y su liderazgo en este tiempo. También recordamos que ya tiene un plazo de tiempo, un par de meses ahora, empezando apenas su forma de guiar nuestro país. También nuevos legisladores, varios miembros del Congreso ya colocaron su nuevo lugar en esta posición en el país. Es un tiempo de llamado para considerar este delicadez que ya ahora afecta a nosotros, pero más que todo que ya hemos comenzado ya, ahora pedimos. El presidente Obama ofreció este apoyo, ya dijo que quiere esta reforma. Pidamos su favor de hacerlo ya.
Bendito Dios, bendito Dios. Y si queremos información específica sobre esto, Alejandro, ¿a quién debemos de contactar?
Pueden ponerse en contacto con Marilú González. Marilú González, su número de teléfono es el 773-671-4459. 773-671-4459.
Padre Brandon, ciertamente felicidades por estas Gracias. Iniciativas. Padre, su ejemplo me hace sentir tan orgulloso como sacerdote aquí en Chicago, y que Dios lo proteja, Dios lo bendiga a su comunidad de San Pío, ¿verdad?
Gracias.
Para continuar hacia adelante y recordamos que de aquí nos vamos para el cielo.
Así es.
Bendito Dios.
Bueno, padre y padre Brandon, vamos a tomar un breve pausa y cuando regresamos tendremos otro persona de entrevistar. Muchísimas gracias.
Gracias. Por nada.
No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de Cementerios Católicos se pondrá a su disposición.
Las escuelas primarias católicas de la Arquidiócesis de Chicago van más lejos. Los maestros inspiran en los estudiantes un genuino interés en el aprendizaje por el resto de sus vidas.
La tasa de graduación es del 99% para los que continúan su educación en una escuela secundaria católica.
Con altos niveles de asistencia y una educación basada en valores morales, las escuelas católicas van más lejos. Visite la escuela católica local o llame al 312-751-5250.
Opte por una escuela católica, el futuro de su hijo vale la pena.
Ahora aquí estamos otra vez en vivo. Bueno, no en vivo, padre. Estamos aquí pregrabados, exacto. Pero
vivitos y coleando.
Así es, así es. Ahora cambiamos con nuestro invitado.
Tenemos un segundo invitado, ¿verdad?
Así es que nos hemos hecho bolas. Bueno, yo precisamente, porque nunca tenemos, casi nunca tenemos invitados y ahora tenemos dos.
Eso está bien.
Y me hice bolas.
Si ese es el mayor de nuestros problemas, estamos bien.
Así que bueno, queremos dar una bienvenida a nuestro invitado Marlon Medina. Marlon viene desde Honduras, es gerente del área de salud de Catholic Relief Services y ha trabajado por CRS desde hace 10 años. Bienvenido, Marlon. ¿Cómo has estado?
Gracias, Alejandro. Pues un honor, un placer estar acá con ustedes, sabiendo que el pueblo católico de Chicago pues está escuchando este bello programa. Y pues un saludo y una oración desde Honduras, desde mis compatriotas para todos los americanos y todas las personas, sobre todo pues los hispanos y algunos hondureños que viven por acá.
Bendito Dios. ¿Se fijan cuánto los queremos desde Honduras, señores? Exclusivamente traemos aquí a nuestro querido hermano Marlon para que nos comparta algo de su experiencia, ¿verdad? Primero que nada, impresiones sobre el catolicismo aquí, digamos, en Chicago.
Pues muy sorprendido realmente. Como latinoamericanos creo que tenemos muy poco conocimiento de lo que es el catolicismo en Estados Unidos. Más que yo venir a hablar de lo que es CRS como agencia católica en nuestros países, creo que he venido a aprender mucho. He aprendido mucho de la fe, de ese espíritu. Lo vi en los grupos carismáticos, lo he visto en las parroquias, en las escuelas de diferentes órdenes. Y se ve pues que hay mucha espiritualidad, pero también me ha sorprendido el interés que la iglesia acá de Estados Unidos está tomando por el tema de la enseñanza social de la iglesia, lo mucho que las personas están involucrando, los párrocos y los laicos, por supuesto.
Así es, y dentro de eso yo creo que la iglesia siempre ha tenido una enseñanza social, ciertamente, y en algunos aspectos pues la América Latina nos evolucionó un poquito más temprano, floreció un poco más, digamos ya en los 70, 80, ya había una preocupación, ¿verdad?, genuina por esa enseñanza social, pero aquí también, aquí estamos echándole ganas, padre, aprendiendo del buen modelo, del buen ejemplo, perdón, Marlon, y este...
Padre de cuatro, ¿verdad?
Padre de cuatro.
Correcto.
¿Y cómo se llaman sus niños?
Es la Patricia, la mayor, y los varones son Marlon, Sebastián y Gabriel.
Eso, ¿y su señora esposa cómo se llama?
Jessica.
Bendito Dios, saludos para todos ellos.
Qué bien. Marlon, a ver, dos preguntas. Uno, ¿qué es, bueno, recuérdanos un poco de qué es CRS, Catholic Relief Services, de qué se trata la misión, y dos, ¿qué andas haciendo en los Estados Unidos aquí?
Muy bien, pues CRS es como le conocemos en Latinoamérica. CRS es el organismo que crearon los obispos en el año 43, en el marco pues, de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a las personas que estaban siendo afectadas por la guerra en Europa. Luego pasó algo similar a la creación, se vio que era bueno y se siguió extendiendo hacia otros países, especialmente África. En la década de los 50 pues se comienza a trabajar en Latinoamérica, en Honduras entre el 59, y estamos ahí pues como representantes de la Iglesia Católica de los Estados Unidos de América para ayudar a los pobres, para ayudar a las personas más vulnerables, pues siguiendo ese llamado de nuestro Señor de atender a los más vulnerables. Es así pues como hemos apoyado en Honduras, particularmente en Centroamérica, en momentos de desastre, como la guerra, por ejemplo, en los 80, pero también en momentos de desastre natural como el Mitch, que afectó mucho a Honduras, a Nicaragua, también El Salvador y Guatemala en finales de los 90. De alguna manera, a partir de Mitch, CRS es consciente del potencial que hay de apoyo de los católicos de Estados Unidos hacia otros países con necesidades, y surge esa necesidad de comunicarse con los católicos en Estados Unidos, de tener un vínculo más, no solo de pedir, sino de compartir. Y de eso se trata, pues, mi visita, aprovechar el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de ayuno, de oración, de dar, pero también de aprender, aprovechar ese contexto para platicar a los católicos aquí en Estados Unidos, en parroquias, en escuelas, en universidades que están vinculadas a la iglesia, qué es lo que CRS hace y qué es lo que pasa más allá de las fronteras de este país.
Aparte de entrar en momentos críticos, ¿verdad, CRS? Aparte de hacer acto de presencia en momentos de crisis o de necesidad radical, ¿cuáles son algunos de los otros programas que presenta CRS, digamos, en Honduras?
Sí, nos estamos refiriendo, pues, a lo que llamamos momentos de paz, cuando no hay guerra, cuando no hay desastres. Uh-huh. CRS no se retira, CRS tiene una presencia permanente, digamos, en los países de Centroamérica, y estamos trabajando primordialmente con proyectos de agricultura, de apoyo a las personas para mejorar su capacidad de producción. Vale decir que la mayoría de la población nuestra es rural, y se, pues, dependen de la agricultura. También se apoya con proyectos de salud, salud materno-infantil, apoyo a madres, a niños, y proyectos de agua y saneamiento. Es una de las cosas que particularmente en Honduras hemos desarrollado con mayor amplitud, y hemos trabajado prácticamente desde los 80 con esta temática, desarrollando muchas capacidades a nivel de nuestras comunidades, no solo para paliar, pues, una necesidad, que es el agua, sino para desarrollarse como humanos, como comunidad y avanzar.
Y desde el punto de vista católico. Exacto. Y de la filosofía de Cristo entre nosotros, ¿no?
Exacto.
Yo creo que es bien importante, Marlon, tu presencia y la labor que estás haciendo, porque nosotros aquí en los Estados Unidos lanzamos muchas estadísticas, ¿verdad, Alejandro?
Oh, sí.
De que por lo menos dizque, porque por ahí dicen, dizque 42 a 45% de los católicos en los Estados Unidos son de origen hispano. Y esa es la estadística oficial, pero no es la verdadera. Yo te diría que más de 50 al 55% de los católicos en los Estados Unidos son de raíces hispanas. ¿Qué quiere decir eso en el análisis final? Que es la América Latina la que está sosteniendo el catolicismo en esta nación. Y de ahí que ese puente tiene que crearse intencionalmente, ¿no? En estas visitas, en estos intercambios.
Es correcto. Pues Mitch realmente despertó esa inquietud en CRS. Se vio que era la oportunidad realmente de buscar crear ese puente. Cómo involucrar a nuestras parroquias allá, a nuestras diócesis, con las diócesis y parroquias de Estados Unidos. Porque es cierto, muchas de las personas que están ahora aquí dándole vida a la iglesia vinieron de nuestros países, no solo de Centroamérica, de México en su mayoría, pienso, también de Sudamérica, y creo que es el momento realmente que CRS no solo cumpla ese llamado de ir y apoyar y soportar, pues, el dar ese soporte que las personas necesitan en las comunidades, sino de crear ese vínculo, esa unión entre las personas que viven su catolicismo en Latinoamérica y las personas que lo están viviendo ahora en Estados Unidos.
Marlon, personalmente, ¿cuántos años has trabajado por CRS y por qué te acercaste a CRS en el primer lugar?
Yo tengo ya este año, estoy cumpliendo 11 años con la agencia. En principio, pues, tenía un conocimiento muy limitado del trabajo que hacía la iglesia en el aspecto social, pues iba a la iglesia y todo, pero no estaba muy enterado de lo que se hacía. Una de las cosas que me acercó fue la necesidad de trabajar. Yo soy, mi área es el área de infraestructura, soy ingeniero civil, y CRS en ese momento tenía un programa de agua y saneamiento muy fuerte y se me contrató para eso. En eso vino Mitch y vinieron los otros programas y realmente esto me fue gustando, esto del trabajo con la gente, seguir ese mandato ya no solo por cubrir una necesidad de tener un trabajo, sino realmente de ayudar a la gente, de hacer ver en obras todo lo que el Evangelio nos manda. y ahí hemos estado pues ya por bastantes años. Se me ha permitido crecer en la organización, he conocido mucho de la programación de salud, de lo que hacemos con la gente, del trabajo de creación de capacidades en ellos, y pienso que todos en el programa hemos crecido. Vale decir que todo nuestro trabajo está basado en el apoyo y el trabajo coordinado con Cáritas, que es nuestro socio principal, y más que socio, hermanos, son Cáritas es como CRS, pero en cada país, uh-huh. Y ellos son realmente los que aplican lo que se llama la pastoral social, los que agarran la enseñanza social de la iglesia y la hacen realidad, la llevan al campo.
Oye, perdone que te interrumpe, ya se nos está acabando el tiempo. Los radioescuchas, ¿cómo pueden participar en este programa? ¿Cómo pueden aprender un poco más de CRS?
Bueno, hay muchas maneras. En este tiempo de cuaresma, CRS todos los años desarrolla una actividad que se llama el Platón de Arroz. Esta es una actividad que donde CRS pues distribuye en cada diócesis y en cada parroquia unos tazones, son unas cajitas de cartón como especie de alcancía, donde las personas pueden ir depositando dinero. Hay una guía a la par donde se dan para cada día oraciones, historias. Se trata un poco de compartir las necesidades que hay en el mundo en desarrollo, en África. Este año Honduras está entre los países que se están dando información. La otra semana que viene, este lunes, es la semana que le corresponde a Honduras. Incluso hay recetas para el ayuno, este es tiempo de ayuno, y esa es una manera de cooperar. Al final de la cuaresma, estas ayudas se recogen en cada parroquia y llegan para apoyar nuestros programas en países de Latinoamérica, África y Asia.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marlon. Ya se nos acabó el tiempo, tenemos que continuar con algunos anuncios, pero antes de eso, pasen a nuestra página web, archchicago.org, ahí durante en la porción de materiales cuaresmales van a encontrar un link a YouTube donde van a tener más información sobre CRS. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día.
Ya lo escucharon aquí en una comunidad católica de fe. Marlon, mil gracias. Dale todo nuestro cariño y todo nuestro amor a la gente linda de Honduras, a nuestros hermanos hispanos en Cristo, ¿ok?
Muchas gracias, padre, y también pues un saludo muy especial a todos los hispanos que nos escuchan y a los católicos en general.
Eso, eso. Recuerden, hermanas y hermanos, que el viernes 3 de abril, en Catholic Theological Union, CTU, tenemos la lectura de las últimas 7 palabras, el Libellum, creado por diferentes teólogos en los Estados Unidos, con ilustraciones del gran pintor Oscar Romero, de aquí de Chicago. 7 palabras, leído el 3 de abril, viernes, a las 7 de la noche en CTU. ¿Y qué pasa ahora? ¿De lo bueno?
Se da poco, padre.
Pero no queremos dejarlo sin antes decirles que estamos juntos en oración, que estamos caminando juntos en esta cuaresma. Y recuerden, no hay corona sin cruz y no hay cruz sin una corona. Que Dios les proteja y les bendiga, y les decimos chao.
Hasta pronto.
Me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.